Don Salvador, entra en vigencia la 936, entonces en octubre del 76 empieza a llegar esa inversión a Puerto Rico, ese dinero a los bancos. Usted redacta entonces un reglamento de cómo es que se va a, cuál va a ser el protocolo o la manera en que se va a correr esos fondos.
Era bien importante, ¿verdad?, que se utilizasen los fondos para el bienestar de la economía en Puerto Rico. Claro, venían fondos para las inversiones de las plantas. Esos son directamente en inversión en maquinaria y equipo. Y empezaron a expandir las plantas, pero los fondos que venían al sistema financiero, pues había que canalizarlos de una forma productiva en el país. Ese era el propósito. Y yo redacté un reglamento que se llama el Reglamento de Fondos 936, que entonces le decía a la banca, que llevaba una contabilidad de estos fondos, que se llamaban Fondos 936, y que solamente se podían invertir en ciertas actividades. O sea, el banco como intermediario, entonces tenía que hacer las inversiones en tales fondos, por ejemplo, hipotecas, bonos de Puerto Rico, préstamos agrícolas, o sea, una serie de categorías para beneficio de la economía en Puerto Rico, y no podía prestarlo para préstamos personales, ni préstamos de automóvil, ni nada de esas cosas, de consumo, sino que la idea era que los fondos se utilizaran de inversión para promover la actividad económica en Puerto Rico.
Y eso suena obvio, pero también me imagino que habían intereses de que hubiera mucha más libertad de qué hacer con esos fondos. ¿Por qué se hace el reglamento? ¿Es un sentido tuyo de que esto es algo que es necesario? ¿Ya venía negociado de Washington? ¿Cómo surge esa...?
No, el reglamento surge por iniciativa del Departamento de Hacienda, porque sabíamos que venían cientos de millones de dólares y la idea era que eso se utilizara productivamente en la economía de Puerto Rico, no en consumo. Y para eso teníamos que hacer un reglamento, y el reglamento estaba en vigor el 1 de octubre del 76, cuando se empiezan a recibir esos depósitos en Puerto Rico. Después se fue mejorando el reglamento, como es natural, pero, por ejemplo, me recuerdo, cero consumo, cero préstamos automóviles, esto era para hipoteca, asuntos, inversiones agrícolas, inversiones fabriles. Entonces la banca empieza a invertir en esos campos. Cuando se termina la utilización de fondos 936 en Puerto Rico, que fue, creo que fue alrededor del 96 o 95, esos fondos llegaron a montar a más de 16 mil millones de dólares en la banca de Puerto Rico. Así que imagínese usted si esos 16 mil y pico millones estuvieran en la banca de Puerto Rico.
¿Y hubo alguna, te recuerdas si hubo alguna oposición a tu reglamento en ese momento, o fue algo aceptado unánimemente?
Fue unánimemente aceptado por la banca, porque era una inyección tan fuerte y tan importante para el país que la banca la cogió muy, muy bien.
Muy interesante. Y háblame del toll gate tax. Yo sé que eso sí fue un poco controversial. Tú habías hecho un compromiso en Washington, ¿no?, de que se iba a tener un toll gate tax.
Sí. Mis negociaciones con el Tesoro y con el Congreso disponían que las compañías podían declarar dividendos de Puerto Rico, de sus fondos de aquí, y recibir un 100% de crédito. O sea, que estaban exentos para todos los perfectos. Ellos originalmente querían el 85%. Entonces, yo negocié con ellos, déjame para Puerto Rico el crédito del 100%, y yo me comprometo a imponerle una retención, un toll gate tax, cuando vengan los fondos a Puerto Rico, para que se mantengan en Puerto Rico invertidos y no pasen a Estados Unidos de inmediato, para así la economía de Puerto Rico tener el uso y disfrute de esos fondos y que nos ayude a reconstruir el país después de la recesión. Y ese fue mi compromiso con el Congreso y con el Tesoro. Cuando se aprueba entonces la 936, yo recurro a la Asamblea Legislativa para imponer el toll gate tax. Y muy a sorpresa mía me encuentro con una oposición feroz de parte de las compañías exentas, de las compañías manufactureras, y se les une Fomento, donde estaba mi amigo Teodoro Moscoso, y se les une el Banco de Fomento, donde estaba mi amigo Guillermo Rodríguez Benítez. Y entonces me encuentro que en la legislatura esa oposición se viene a expresar con toda la influencia en los diferentes legisladores. Y era una oposición sumamente fuerte a que se aprobara el toll gate. Eso llegó a una escena casi de película, de episodio. Porque en la Cámara logramos aprobar el toll gate gracias a Juan Corujo Collazo, que en paz descanse, y la ayuda de Carlos Gallizá, por ejemplo, que estaba en la legislatura en aquel entonces, en la Cámara de Representantes, y hasta PNP, de la importancia que era esto, porque esto iba a producir cientos de millones de pesos para el Tesoro de Puerto Rico, y encima de eso era mi compromiso con el Congreso y el Tesoro. Cuando va al Senado, ya estamos en los últimos días de la sesión, allí empieza el cabildeo nuevamente de las compañías, y empiezan los legisladores del partido de gobierno, del Partido Popular, a retrasar el proyecto. Y a pesar de que yo empujaba la cosa, yo tenía bastante influencia en aquel entonces en la legislatura, pero veo que me estaban poniendo obstáculos. El punto fue que llegó al último día de sesión y no acababan de aprobar el proyecto. Y ya yo me olía que me lo iban a colgar. Porque cuando uno ha estado mucho tiempo en la legislatura y yo allí vivía, ya yo sé por dónde es que viene la cosa. Entonces me dejé de chiquita y fui a ver al senador Rubén Berrío, quien yo conocía. Fui a ver a Justo Méndez, que en ese momento acababa de abandonar el PNP, pero que era senador. Y fui a ver a Nicolás Noguera, que era el que era, yo lo conocía, que era el jefe de la delegación del PNP, y les dije lo que había. Me quieren colgar este proyecto. Este proyecto significa no menos de 500 millones de dólares para el Tesoro de Puerto Rico, más mi palabra que yo empeñé. Al final de la sesión, como a las 12 menos 10 de la noche, no aprobaba, no bajaba el proyecto para leerlo en el floor. Y los amigos míos que yo tenía, que eran del partido de gobierno, veo que no me dan la cara, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando. Y como a las 12 menos 5, se para Rubén Berrío, pide la palabra y pide que se descargue y que no se lea el proyecto. Y se para Justo Méndez secundando y se para detrás la delegación del PNP. Y entonces no le quedó más remedio que a la mayoría aprobar el proyecto, y se descargó y se aprobó. Y se aprobó, creo que un minuto para las 12. Esa es la historia del toll gate tax. Es el toll gate tax que le ha dejado miles de millones de dólares a través de una década al pueblo de Puerto Rico, y pude cumplir así con mi compromiso con el Congreso y con el Tesoro de los Estados Unidos.
Como una novela, tenías a las compañías allí, sí, cabildeando, otras partes del gobierno.
Pero hay un segundo episodio, que es que se aprueba el proyecto. Entonces, ¿dónde trasladan las compañías? Son compañías bien poderosas, ¿no? ¿Dónde trasladan el cabildeo? A la oficina del gobernador.
Para que no firme.
Con Teodoro Moscoso y don Guillermo Rodríguez Benítez, también por detrás empujando, para que no firme. Y el gobernador está. Entonces, el gobernador lo invitan y se reúnen con el gobernador en uno de los clubes privados de Nueva York. Y allí le hablan, le dicen que eso es en contra de los decretos de exención contributiva, etcétera, etcétera. Y el gobernador se inclina entonces a no aprobar el proyecto. Entonces yo me entero, le pido al gobernador una reunión, le digo de los compromisos que yo tengo. Y el gobernador me da la reunión y nos reunimos todo el gabinete económico en Jaume. Yo entonces, al darme cuenta de todo lo que estaba pasando, le digo a don Jaime Benítez, que está en Washington de comisionado residente: don Jaime, véngase conmigo para acá, porque yo necesito refuerzo de lo que está pasando aquí. Nos van a colgar el toll gate. Tenemos la reunión, todo el mundo se expresa, don Jaime Benítez, con la elocuencia de él, le explica el compromiso que él y yo hicimos con el Congreso y el Tesoro, lo que significa esto para Puerto Rico. Se levanta la sesión y el gobernador nos dice, lo voy a firmar. Y firmó el toll gate tax, es la historia de eso.
Qué interesante. Eso. Y cerrando un poco este capítulo de tu servicio público como secretario de Hacienda, ¿cuál tú dirías fue tu mayor orgullo como servidor público, como secretario de Hacienda? ¿Fue la creación de la 936 y la inversión que trajo, o hubo alguna otra cosa?
Bueno, yo tengo mucho orgullo en mi administración del departamento. Yo le dediqué mucho tiempo a la administración del departamento y se hicieron muchas cosas valiosas en Hacienda. Se hizo reforma contributiva, se puso en vigor el 6.6, que sigue siendo un arbitrio sumamente eficiente. Lo hemos descartado, pero creo que ha sido un error. Bregar con las crisis bancarias, cuando yo tuve 6 bancos en insolvencia, y en aquel entonces nada de eso se podía comentar, yo tuve que bregar con esa crisis solo, con el representante del FDIC y mi secretario auxiliar, y pudimos todos esos bancos llevarlos a flote con la ayuda de banca extranjera, que por primera vez la tuvimos que traer a Puerto Rico para salvar los bancos de Puerto Rico. Y eso cambió la faz de la banca en Puerto Rico. Así que estoy muy orgulloso de varias cosas, incluyendo del personal de Hacienda y cómo era el servicio público, la dedicación que había en el Departamento de Hacienda.
¿Y tu mayor decepción de esos años, o algo que no pudiste lograr?
Francamente, no recuerdo así decepciones. Lo que sí recuerdo, lo difícil que era la situación, el estrés que había sobre mis hombros, lo difícil que es cuando uno no tiene fondos para pagarle a los empleados del público, lo difícil que es posiblemente girar un cheque contra el Banco de Fomento sin tener los fondos en un momento dado para pagar una nómina, decirle al presidente del Banco de Fomento, allá va el cheque, así que mira a ver qué vas a hacer. O sea, son momentos difíciles, pero gracias a Dios se pudieron supeditar todo y pudimos mantener la nómina. Hay que recordar que allí no se votó a nadie. Se bregó con vía attrition, o sea, lo que se llama no llenar plaza. Y fuimos una administración, dentro de todo, pues bastante humana dentro de la crisis, me recuerdo.
Y luego de ahí regresas otra vez a Fiddler, al bufete, luego de ser secretario de Hacienda, te envuelves, yo sé, en la Fundación Luis Muñoz Marín, también tienes una experiencia en First Federal. Háblanos un poquito en par de minutos de esa parte de tu vida más luego del servicio público.
Le dediqué mucho tiempo a entidades no pecuniarias como la Fundación Muñoz Marín, el Centro Solisolina Ferré. Fui director también de la Fundación Ana G. Méndez. También fui director de varios bancos, como el Banco Comercial y el Banco Roy. Pero la experiencia más interesante fue cuando allá en los 80 el banco First Federal estaba al borde de insolvencia y me llamaron del Federal Home Loan Bank, que querían que yo liderase un esfuerzo para salvar el banco con el apoyo del gobierno federal. Eso lo hicimos, salió bien, el banco sobrevivió y ahora veo que el banco sigue sobreviviendo y que en estos días ha tenido una infusión de capital, lo cual me alegra de sobremanera porque fui parte de 3 años de esa institución.
¿Y te dio mucha satisfacción ese envolvimiento tuyo en estas organizaciones sin fines de lucro durante esa parte de tu vida y todavía ahora?
Definitivamente, porque una de mis metas en la vida es que yo creo que el Señor ha sido muy bueno conmigo. Y cuando eso es así, uno tiene la obligación de dar y ayudar. Ya al final, antes de ser juez, ya yo estaba casi la mitad de mi tiempo en el bufete estaba en organizaciones sin fines de lucro, como la de campaña de antidroga, Centro Sorrisolina, etcétera. Y creo que eso es bien importante. Uno dar a la sociedad, darle al prójimo cuando el Señor ha sido tan generoso con uno.
Y en lo que tú puedas decirnos, ¿cómo tú ves a Puerto Rico hoy en día? Tú que has estado envuelto en tanta de la historia importante de este país, ¿cómo tú lo ves hoy en día y cuál es tu mayor preocupación por el país hoy en día?
Bueno, tengo que empezar desde el punto de vista humanístico. Yo creo que hemos perdido la solidaridad y hay que buscar alguna forma de fortalecer la solidaridad entre todos los puertorriqueños. Menos tribus y más país. Y evitar las cosas que nos dividen. Buscar las cosas que nos unen. La puertorriqueñidad, la hospitalidad, los valores, la cristiandad. Todo eso hay que fortalecerlo para de esa plataforma moral y cívica entonces acometer el reto tan grande económico que tenemos ahora mismo, que hemos perdido la competitividad y que tenemos que nuevamente ponernos competentes para atraer capital y levantar el país económicamente y proveerle empleo a nuestra gente. Sin empleo, el ocio nos lleva por el derrotero que vamos. Hay que emplear a nuestra gente. Yo creo que eso es importantísimo.
Y tú vienes de lo que yo considero una gran generación en Puerto Rico que hizo un sacrificio grande para crear el Puerto Rico que disfrutamos hoy en día y en gran medida creo que hemos desperdiciado mucho de ese sacrificio que ustedes hicieron. Específicamente, ¿cuál sería tu consejo a mi generación, de una generación que le tocó una crisis gigante y se sobrepuso a una generación que la enfrenta ahora, específicamente a mi generación? ¿Cuál es tu consejo?
Sin solidaridad, orgullo patrio y amor a la patria, no se puede echar hacia adelante en Puerto Rico. De manera que las nuevas generaciones tienen que querer mucho a Puerto Rico. La tendencia es o irse o creer que no hay soluciones. Hay soluciones, pero tienen que ser a base de una unión de los puertorriqueños, de buena fe, con amor a la patria, con amor a Puerto Rico, y juntos echarlo hacia adelante.
Pues como representante de mi generación, acepto ese consejo y hago el compromiso. Le doy muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy. Ha sido interesante, pero también edificante. Muchas gracias y saludos.
Gracias a ti, Miguel, y a todos nuestros radioescuchas.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.